Vamos a dedicarle un ratito a hablar de la soledad. Más de una cuarta parte de la población de Euskadi, más de una cuarta parte, vive sola. Y buena parte de esas personas son ancianos y ancianas, personas mayores. Les damos un solo dato para no abrumar. En Bilbao residen actualmente más de 30.000 personas que superan los 80 años de edad. Más de 30.000. Y más de 16.000 viven o solas o acompañadas también por personas de avanzada edad. No es algo que esté por llegar, sino que ya está aquí. Y nos tenemos que preparar como sociedad para atender y cuidar a personas que en muchos casos tienen capacidades limitadas para las tareas más simples de nuestro día a día y poder hacerlas con total autonomía. Marijose Valderrama, egunon.
Egunon.
Marijose es la directora del informe sobre fragilidad de las personas mayores que realizó la Fundación Urkoa. Y uno de los aspectos que analiza precisamente ese informe era este, el de la soledad de las personas mayores, Marijose.
Bueno, en realidad nosotros lo que hicimos fue intentar abordar la fragilidad, es decir, esa situación que se da antes de que una persona necesite de apoyos más jurídicos o sociales, como puede ser la incapacitación, pero que supone un periodo bastante largo en la vida en este momento y que una persona puede empezar a tener dificultades para gestionar su día a día, aunque no necesite medidas más drásticas.
Uh-huh. Decíamos que esto no es algo que vaya a llegar, decíamos que esto ya está aquí y quizás se va a ir agravando con la pirámide demográfica que tenemos.
Efectivamente. Bueno, como datos y abundando un poco en los datos que estabas planteando, de los datos del Eustat de 2018 sobre la organización de las familias en Euskadi, nos dice que de las 892.100 familias en miles, 245.000 son hogares unipersonales, es decir, el 27,4%. Y de estos, 107.800 lo componen personas de 65 años y más. Es decir, un 12,8% del total de la población. Efectivamente, hay muchas personas solas, de 65 años y más, que viven en perfecta armonía y en perfecto desarrollo social, pero conforme aumenta la edad, el riesgo es mucho mayor. Y cada vez estamos viendo más casos de personas mayores y muy mayores que, como decías, o viven solas o viven acompañadas por personas de su misma edad.
¿Y qué necesita esta gente?
¿Qué necesita? Lo que necesita son apoyos. Apoyos familiares, apoyos sociales. Normalmente hay un porcentaje muy alto de personas que la red social les va fallando, y lógicamente si estamos hablando de un envejecimiento de la población, estamos hablando también de unas personas que envejecen junto a su red social, con lo cual esto pues sí nos da una imagen de las dificultades en las que se pueden encontrar. De todas formas, lo que sí quiero decir es que lo que sí señalábamos en nuestro estudio es que la soledad no deseada es un factor de riesgo de fragilidad. No sé si te contesto.
¿Factor de riesgo de fragilidad? ¿Por qué?
A ver, porque en la medida que podemos estar más solos, en soledad, y es una soledad que no hemos decidido, vamos a tener más dificultades de acercarnos bien a otras personas, bien a servicios sociales, bien a otros recursos que nos pueden ayudar a paliar nuestras necesidades y a paliar la soledad.
Claro, porque hay que diferenciar entre la soledad elegida.
Efectivamente.
Y bueno, alguien quiere estar solo porque está solo, porque ha tomado esa decisión.
Efectivamente.
Y puede vivir y ser autónomo o autónoma.
Eso.
Pero claro, quien está solo, no por libre voluntad, puede llegar a sentirse abandonado. Claro, una cosa es hacer estadísticas de cuánta gente vive sola y otra cosa es entrar en el terreno de la soledad y de los sentimientos, ¿no? Que al final eso es la vida.
Efectivamente. Y el problema está ahí, en la soledad no deseada, en la soledad que avergüenza, en la soledad que nos limita a la hora de pedir aquello que bien por ley nos corresponde o que necesitamos en un momento determinado.
Hablaba usted de la red. Hay una red que falla alrededor de las personas o debajo de las personas para sostenerlas. Esa red es la familia, ¿no? Que fallan las familias.
No, es que la familia en los últimos 40 años ha cambiado de forma radical. Hemos pasado de convivir tres generaciones en una misma familia a que el aumento de las personas que viven solas sea muy, muy importante. El número de hijas y hijos por familia también ha descendido de forma muy importante. Es decir, que esa estructura familiar que antes soportaba una gran parte de la atención a las personas mayores, pues hoy no existe. Simplemente.
Hay que preguntarse por qué. O simplemente esto ha cambiado y vamos a otra cosa.
Yo creo que hay, o sea, estudios sociológicos van dando pistas, pero yo ahí no me atrevería a dar razones.
Uh-huh. Mensaje de la Policía Municipal de Bilbao en una cuenta de Twitter, que seguramente estas personas no tienen o no dedican tiempo a consultar estas cosas, pero a través de Twitter se dirigían a los ciudadanos con este mensaje. Seguro que tienes cerca de ti a un vecino que vive solo. Llama a su puerta y pregúntale si necesita algo, si está bien. Vamos a tener que establecer redes que estaban perdidas de ayuda, de apoyo comunitario.
Pues posiblemente, porque bueno, yo en este momento tengo 69 años, también vivo sola, pero vamos, no de momento me siento muy bien con mi red social. Pero qué duda cabe que hay muchas personas que están solas y que por circunstancias bien físicas, psíquicas, sociales, económicas, tienen muchas dificultades de manejarse en el día a día. Esa situación de, por ejemplo, en las grandes ciudades que nosotros hemos conocido, bueno, yo vivo en Donosti, tampoco es una gran ciudad, pero de las puertas abiertas de las vecindades, hoy eso no se da. En muchos casos no conocemos a quién, a las personas que viven en nuestro inmueble. Entonces, esos son cambios que también están ahí. Sí, sí, o sea, lo que planteabas la iniciativa de la Policía Municipal de Bilbo me parece muy interesante, pero sí he hecho en falta algo, y es que además de acercarme a una persona que pienso que a lo mejor necesita algo, o preguntarle a ver si necesito algo, ¿qué hacer si esa persona me dice que necesito algo? O que necesita algo, perdón. Es decir, lo que sí tenemos que ir planteando desde las instituciones y desde las asociaciones, fundaciones, etcétera, que estamos trabajando en el tema, es cómo ir organizando derivaciones que sean efectivas a la hora de que, o sea, con el objetivo de que estas personas puedan vivir mejor. Porque creo que esa es la voluntad de todo el mundo, ¿no?
Ya, pero ¿puede un ayuntamiento tener recursos en los servicios sociales suficientes como para ir puerta por puerta a preocuparse cómo están todos?
No. A ver, estoy diciendo, me refiero a cuando planteas que desde el vecindario asuman este tipo de funciones, decir, bueno, a ver, esta persona está sola, pero, por ejemplo, tiene dificultades a la hora de preparar la comida. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago yo como vecina? Entonces, si sé que además de preocuparme por esa persona, luego puedo derivar esa necesidad a los servicios sociales municipales, estoy haciendo una doble función. Primero, detectar esa necesidad, y segundo, encaminar a esa persona o facilitar a los servicios sociales que se pongan en contacto con esa persona. Entonces, estamos abordando, yo creo, el problema, no solamente detectándolo.
Pero decía usted, claro, es que hace, no sé, 30, 40 años nadie echaba el cerrojo día y noche, y ahora sí. Vivían tres generaciones en la misma casa, pero ahora la segunda generación, cuando le toca cuidar de sus padres, tiene que cuidar a sus hijos, que son pequeños, se tienen los hijos cada vez más tarde. Existe la movilidad laboral en una medida que antes no existía.
Efectivamente.
Entonces, claro, necesitamos reentrenarnos y mentalizarnos de nuevo para eso, para no perder de vista a gente que vive a nuestro lado y que en la mayor parte de los casos ni siquiera conocemos, sobre todo en zonas urbanas.
Efectivamente. Efectivamente, y para eso, bueno, pues están los servicios sociales, que de momento no llegan a todos, ni muchísimo menos, pero sí hay una serie de asociaciones y hay un tejido de voluntariado que se va organizando y que va pudiendo de alguna forma acercarse a la atención de esta problemática.
Uh-huh. Nos pregunta un oyente a través del WhatsApp, María José, ¿qué hacemos cuando tenemos en el radar a una persona mayor que vive sola, pero que no admite que nadie le ayude.
A ver, estar atentos. Ahí no queda más remedio. Ahí no queda más remedio. Quiero decir que una persona que puede necesitar ayuda, pero que no da el paso de solicitar, bueno, y aquí estamos hablando de algo que nosotros hemos detectado también en el estudio, y es esa soledad que avergüenza, entre comillas, porque en una sociedad que supuestamente las redes sociales, la familia, todo es maravilloso y todo es toda persona está muy bien intrincada en su red social, ¿cómo voy a decir yo que estoy sola y que además o mi familia o no tengo familia o mi familia no me atiende?
Cruz Roja trabaja, es una de las organizaciones que trabaja en este ámbito,
sí.
Labores de acompañamiento y otras necesidades, pobreza energética, transporte en vehículos adaptados, pero también para abordar la soledad. Decíamos que al final, pues gran parte de la vida y del bienestar en la vida va sobre los sentimientos, y si hay sentimientos desatendidos, no puede haber bienestar. Nuestro compañero Mikel Sáez está con Isabel Josefina Suárez. Tiene 94 años y vive sola en la calle Siervas de Jesús de Vitoria. Adelante, Mikel.
Hola, Egunon, estamos aquí en casa de Josefina y cuando ha oído la edad se ha enfadado. Tiene 93 años.
Ah, 93. Perdón, Isabel, Josefina, ¿eh?
Y se ha enfadado mucho, casi se levanta de un salto del sillón en el que está sentada aquí en su casa, donde nos atiende muy amablemente. Josefina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted tiene este servicio de acompañamiento de Cruz Roja. ¿Qué es lo que supone para usted tener una persona que esté con usted y le acompañe a la calle cuando menos una vez a la semana?
Pues me viene estupendamente, porque así puedo hacer recaditos que sola no me atrevo a hacer, porque de mi calle generalmente no me gusta salir sola, que vivo en la calle Siervas de Jesús, pero con esta señorita, con Regina, pues me puedo ir a la calle General Álava, a la calle Bato más adelante, que encuentre una tienda que me guste, pues para hacer alguna comprita de poca monta, por ejemplo, una camiseta, unas medias. Entonces me viene estupendamente.
Pero hay que decir que a usted, Josefina, le gusta salir a la calle. Nos estaba comentando que ayer estuvo viendo el desfile de carnaval con su hijo aquí en Vitoria.
Pero estuve con el hijo. Sola no estuve, no me hubiera atrevido. Entonces, con un brazo, yo me atrevo a ir a sitios bastante lejos. Por ejemplo, hasta de aquí, de la calle Siervas de Jesús, donde vivo, enfrente de la Fuente de los Patos, pues con un brazo me atrevo a ir a la casa del hijo, que vive en la calle La Florida, al final del todo.
Pero aparte de acompañarle, me imagino que, bueno, que será para usted pues una persona con la que hablar, si tiene algún problema contarle, o alguna duda, o alguna preocupación, una persona también que esté ahí para ello, ¿no?
Bueno, sí, eso viene muy bien, pero ten en cuenta que a Regina la conozco hace poco y no tengo esa soltura todavía para preguntarle igual alguna cosa más informal, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno, bien, yo encantada. Yo con Regina estoy encantada. A ver si me la dejáis. O no me la quitéis.
Que tenemos que decir que están con nosotros tanto Carmele como Regina, que Carmele era la persona que ha acompañado a Josefina hasta hace prácticamente dos semanas y Regina es la que lleva este tiempo acompañando a Josefina. Carmele también está con nosotros. Carmele, tú nos comentabas que aparte de acompañarle a Josefina, pues también intentéis que lo que le deis vaya más allá del acompañamiento.
Sí, cierto. Se procura pues que nos hablen de sus preocupaciones, de sus inquietudes, cómo se encuentran de salud, el tipo de alimentación que hacen. Ella nos contaba hace un momento que le suben la compra, pero que todavía se cocina ella, cositas sencillas, pero se cocina, es autónoma en su casa. Entonces, ese tipo de información para Cruz Roja es muy valiosa.
Sí, porque hay que decir que Josefina también, antes de entrar en directo, nos está contando pues bueno, a qué restaurantes podríamos ir en Vitoria para comer. Le gusta, es una persona animada, le gusta salir, está al tanto de todo, está al tanto de la actualidad, sabe lo que ocurre y está todo el día dándole a la cabeza.
Le interesa todo, a Josefina le interesa todo, desde lo más trascendental a lo más banal. Ella le interesa todo, lo mismo se preocupa por la moda que por el último actividad de un dron canción que ha escuchado en televisión, cualquier cosa. Ella es, es una persona que vive la vida, se podría definir así.
Mira, yo, por ejemplo, tengo bastantes limitaciones para salir de casa. Si está lloviendo, no debo salir porque me puedo caer. Si hace mucho viento, tampoco. Y si hace mucho frío, tampoco. O sea, si el clima no me ayuda, yo no puedo salir de casa. Y ahí sí noto que me tengo que fastidiar y quedarme en casa.
Como decíamos, también está Regina, la persona que la acompaña desde hace dos semanas. Regina, ¿cómo está siendo la experiencia de acompañar a Josefina una vez a la semana?
Bien, muy bien.
Hay que decir que vosotras ahora salís los lunes, ¿no? Un par de horas, salís a la mañana. ¿Qué es lo que soléis hacer?
Sí, es que acabamos de empezar con ella, es que con ella lo pasamos bien, y dos horaritos con ella y pasamos a hacer la compra y mirar algunas tiendas por ahí. Para mí es una experiencia muy, muy enorme para mí también, igual que ella.
De acuerdo, Dene, pues estos son los testimonios que hemos recabado aquí en casa de Josefina. No sé si le quieres preguntar algo.
Sí, no sé si me escucha alguna de ellas.
Sí, te escucha Josefina.
Josefina me escucha. Josefina, en primer lugar, perdóneme, me he equivocado con la edad, muy mal. O sea, estoy castigado todo el día.
No importa, oye, no te preocupes, oye, además se ha aclarado ya el asunto.
Está claro.
Bueno, y te advierto una cosa, que este año en noviembre cumplo los 94, así que no te has equivocado tanto. Pero claro, no he llegado, todavía no he llegado.
Oiga, una pregunta, ¿cuántos años lleva usted viviendo sola?
Hay bastantes, bastantes. Fíjate, no los he contado, pero pues ya era, pues igual ya era 20 años.
¿Y está a gusto sola? O sea, ¿o le gustaría vivir con alguien?
No, vivir con alguien ni hablar, ¿eh?
No.
Prefiero estar sola. Pero claro, también eso de menos, a ver, pues no sé, que tengo mucha soledad. Hay veces que tengo mucha soledad. Porque claro, yo tengo una enfermedad de la vista. Y claro, pues no puedo ver, no puedo leer, que me gustaba mucho. Ya no puedo leer. Y la televisión, pues sí, veo los documentales, pero tampoco quiero abusar de ello. Entonces, he tenido muchas limitaciones en poco tiempo, pero lo demás, vivir con alguien, pues no me parece todavía bien. Igual estoy equivocada, pero todavía no me decido a vivir con nadie. He estado siempre muy independiente yo.
Y sigue siendo. ¿Y cómo es ese primer contacto con Regina? Porque claro, cuando le dicen, no, pues puede venir alguien a hacerle compañía de vez en cuando, echarle una mano, y ya, pero igual es alguien que no conoce de nada y bueno, puede haber ahí una desconfianza, ¿no? Establecer una relación así.
No, verás, es que yo ya hace tiempo empecé a salir con alguien de la Cruz Roja. Me pusieron una vez un chico muy majo. Después me pusieron otro, me llamaban la atención mis amistades, decía que dónde encontraba a esos chicos tan jóvenes y tan guapos. Y dije, pues a mí me los ha puesto en la Cruz Roja, yo no los he ido a buscar. Y luego, pues he conocido a Carmele, que es maravillosa, y ella, pues como es una voluntaria, también ha venido a sacarme. Bueno, a sacarme me dicen que no, que eso se saca a los perros, que me acompaña. Y bueno, pues bien, bien, con ellas estupendamente estoy. Y por ellas la he conocido a Regina también. A Regina ya ves de hace poco, ¿eh?
Sí. Tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes sobre este asunto que afecta a mucha gente. Imanol.
Varias reflexiones que nos plantean los oyentes. Dice un oyente en un mensaje: ayuda de las instituciones a personas mayores. Según mi experiencia, todos son trabas, papeleos, justificantes y trámites, que si una persona mayor lo tiene que hacer, es imposible. Otro mensaje: creo que nosotros, los que todavía nos quedan años para que nos llegue la vejez, estaremos mejor preparados para afrontar una vejez digna. Los ancianos ahora sí necesitan más ayudas. Y una última reflexión que nos plantea otro oyente, la siguiente reflexión: el tema mayores es un mundo que corresponde a todos y a todos nos gustaría llegar a ello, pero no estamos preparados ni quienes cuidamos, ni los servicios sociales, ni la sociedad. A los niños no se les acerca a un hospital o a un funeral, dicen que es muy duro y no les corresponde por edad y así nos luce el pelo socialmente. Yo tengo 4 hijos, una madre dependiente y aquí todo el mundo pedalea, pero pese a todo, termina así el mensaje.
Bueno, pues Josefina, ha sido un placer estar con usted.
Muchas gracias.
Gracias y ánimo. Miquel, un saludo.
Gracias, hasta luego. Es que